con el auspicio de
Full Descuento.
En Claro, tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días a todos los madrugadores. Hoy es miércoles 1 de mayo de 2024. Iniciamos un nuevo mes y desearles, por supuesto, el mejor de los éxitos en estos próximos 30 días del mes de mayo del 2024. Empezamos el mes con importantes anuncios. Se ha suspendido los cortes de luz para este miércoles 1 de mayo de 2024. Sin que esto signifique que la crisis energética que atraviesa el Ecuador se haya terminado. La decisión fue comunicada el día de ayer, es decir, un día después de que se retomara la compra de electricidad a Colombia. Según el gobierno, la medida responde al aumento de los caudales en las centrales hidroeléctricas ubicadas en el austro ecuatoriano. Es posible que se repita el día jueves, pero esto está en evaluación y no está decidido todavía. Lo más probable es que el viernes, sábado y domingo tampoco haya corte, según el ministro de Electricidad. En una rueda de prensa el día de ayer lo señaló. Así, de esta forma, esperan que para el feriado nacional por el Día del Trabajo, que se extenderá de modo diferido del 3 al 5 de mayo, tampoco se prevén racionamientos de electricidad. Estos anuncios permiten a ustedes, amables oyentes, y a nosotros planificar, por supuesto, nuestro trabajo y las actividades sociales, laborales que tengan pendientes para este siguiente fin de semana. Así que hoy no habrá cortes de luz, probablemente mañana tampoco, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Esto no significa que se hayan acabado los racionamientos. Además, el gobierno declara un nuevo estado de excepción en 5 provincias de la costa. Ya les contamos más adelante. Mientras tanto, permítanme, por favor, recordarles que hoy en Quito rige el pico y placa para los autos que terminan en 5 y 6, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 y de 16 a 20 horas. Nuestros invitados esta mañana, Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. Vamos a hablar de los embates del invierno y qué acciones se están ejecutando. También estará el concejal Andrés Campaña, concejal de Quito. Vamos a hablar de estos problemas que tiene el metro, que son delicados, por decirlo lo menos. Ayer nos enteramos que 2 trenes del metro de Quito no están operativos. Uno de ellos nunca lo estuvo para la actividad comercial, pero cayó como balde de agua fría dentro del Consejo Metropolitano enterarse que hay ya algunas unidades con daños frente a la escasez del mantenimiento del metro de Quito. Comuníquense con nosotros, su opinión es siempre importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo se retransmite por Radio Antena 190.5 FM y nos encuentra en todas nuestras redes sociales como @NotimundoEC y mis cuentas personales @HigueraHernán. 6:03, buenos días. Gracias por informarse con FM Mundo, Notimundo al Día, bienvenidos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Atención, estos son los titulares con los que iniciamos un nuevo mes. El Universo, gobierno decreta nuevo estado de excepción en 5 provincias de la costa. La fiscalía incautó bienes ligados a Junior Roldán que superan los 3.5 millones de dólares. El portal Primicias, cortes de luz en Ecuador se suspenden este 1 de mayo de 2024, anuncia el ministro de Energía. Diario Expreso, militares fallecidos en Pastaza serán reconocidos como héroes nacionales. Diario El Telégrafo, decreto presidencial, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción se transforma en la Secretaría de Integridad Pública. En lo internacional, el diario El País de España titula: la policía de Nueva York irrumpe en el edificio del campus de Columbia ocupado por manifestantes. CNN en español: Petro dice que más de 2 millones de municiones y granadas fueron robadas de bases militares. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. La historia contada por Mayra Salazar es totalmente falsa, según la defensa de Pablo Muentes. Créditos con organismos multilaterales no solventarán la crisis económica del país, alerta Alberto Acosta Espinosa.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bien, ponga atención, el ministro de Energía encargado informó que durante este miércoles no habrá apagones a escala nacional. Sin embargo, aclaró que esto no significa el fin de la crisis energética.
Debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones que ha habido en la cuenca Masara y Paute, la cuenca que alimentan los embalses Paute y Masara, adicionalmente por la demanda que estamos viendo estos días, que es más baja de lo normal, se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. Como dije ayer en la tarde, el viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética, y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes.
Luque explicó que la tarifa de venta de energía de Colombia al país se fijó en 28 centavos el kilovatio hora. Este martes, sin embargo, precisó que dicho monto es variable. Por otro lado, adelantó que el gobierno analiza la posibilidad de importar y comercializar gas natural para enfrentar el déficit energético.
El reglamento para comercialización de gas natural, que es una de las ventanas, uno de los combustibles que va a ser importante en la generación eléctrica y que hasta ahora no se ha fomentado lo suficiente. Esa fue una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer a lo que entramos. Teníamos un borrador de reglamento que tenía alrededor de 135 artículos, o de 120 artículos, perdón, y ahora está aterrizado a 35 artículos en un formato mucho más flexible y amigable, y que permita que el sector privado pueda ser un socio del sector público en la importación y comercialización de gas natural.
Las 6:07 en torno al mismo tema eléctrico, con 95 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió censurar por 2 años al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el marco de la crisis energética. Con esto también se aprobó el envío del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para determinar posibles responsabilidades del exfuncionario. Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, acusó al interpelante del proceso, Nicole Saca, de no presentar las pruebas del caso. Seis con ocho minutos. De su lado, el legislador por ADN, Ramiro Vela, reiteró que el exministro no efectuó las acciones correspondientes para ordenar el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas.
Estamos buscando a alguien que, teniendo las herramientas necesarias para cambiar esta realidad que hoy la estamos viviendo, porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Y por eso acaban de destituir a la ministra actual. Porque lo que más nos debe llamar la atención es que, teniendo las herramientas que son los estudios previos donde se decía lo que iba a pasar, no se actuó. No hay energía más cara que la que no existe. Y hoy lo estamos lamentando. Porque no es que no está funcionando las hidroeléctricas o las termoeléctricas de la noche a la mañana. Son años que no se hicieron las cosas concretas. Y también son años en que no se ha podido solucionar problemas hidroeléctricas que tuvieron corrupción.
Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, anunció que el movimiento apeló la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ordenaba la cancelación de la organización del registro electoral. Además, acusó al gobierno de orquestar una persecución política en contra del movimiento.
Es que no hay norma de ningún tipo, ni en el Código de la Democracia, ni en ninguna norma positiva en el Ecuador, que establezca una sanción de cancelación de la organización política por el retraso en la presentación de un informe económico anual común y corriente. Evidentemente aquí lo que estamos viendo es el intento de la persecución por parte del gobierno nacional, utilizando su influencia a través del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaí, utilizando a su vez al señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Nuestra esperanza en esta instancia es que se haga justicia, porque la razón, la verdad y la ley le acompañan al movimiento Construye en este proceso.
Y bien, vamos a contarles información y detalles de lo que son las demandas de México hacia Ecuador y las de Ecuador hacia México. Hoy le toca a nuestro país presentar sus alegatos por el reclamo de México. Ante la Corte Internacional de Justicia, en el primer día de audiencias, México insistió en que el ingreso a su embajada en Quito debe tener consecuencias. Luego que México presentara ayer sus alegatos en el caso por la incursión de la policía ecuatoriana a la embajada en Quito, el 5 de abril pasado, hoy le toca a Ecuador presentarse ante la Corte Internacional de Justicia. Tras este segundo día de audiencias, el tribunal agendará una fecha para pronunciarse sobre esta primera fase del caso. El presidente de la República ha dicho que van a exponer todos los argumentos por los que se tomó la decisión. Primero, que Jorge Glass no era cualquier delincuente, por lo tanto no procedía el asilo. También los antecedentes que tienen en el Ecuador de ciudadanos que tienen cuentas con la justicia y que mal usan las embajadas y las sedes diplomáticas para escudarse, aduciendo que son perseguidos políticos. Esos son parte de los argumentos que hoy Ecuador argumentará ante la Corte Internacional de Justicia en el segundo día. 6:11. Revisamos más noticias. El presidente Daniel Noboa transformó la Secretaría Anticorrupción a la Secretaría General de Integridad Pública a través del decreto 249. El primer mandatario dispuso que este organismo estará encargado de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la política nacional del Ejecutivo. En el documento destacó la importancia de implementar dichas modificaciones en la lucha contra la corrupción. José Julio Neira se mantendrá al frente de esta institución tras su ingreso al gabinete de Noboa en enero de este año. Y Roberto Isurieta se despidió oficialmente de la Secretaría de Comunicación, entregó de manera simbólica su cargo a Irene Vélez. En un evento realizado en Carondelet, Isurieta aseguró que a pesar del cambio en el gabinete, se mantendrá la línea de gestión del gobierno.
Esto no es una despedida. Esto es un cambio de funciones. Esto es un cambio de funciones como resultado de un enorme respaldo popular que ha recibido el presidente y sus políticas en el referéndum y en la consulta popular. Al igual que Mónica, se nos encargan nuevas tareas en función de la priorización que el pueblo ecuatoriano establece. La línea a seguir es la misma y por eso el gobierno le ha encomendado a Mónica que se concentre en estas enormes tareas y prioridades. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y del pueblo ecuatoriano, después del resultado de las elecciones, estamos convencidos que saldremos victoriosos e iremos progresando poco a poco en esta lucha tan importante.
la nueva secretaria de Comunicación ha dicho que seguirá los pasos de su antecesor, el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta.
No, es que no es posible reemplazarlo. Solamente tratar de seguir su camino, lo que ha delineado, trabajar con su equipo, como se dice, tienes un gran equipo, es el suyo. Y yo me quedo con sus palabras, una de las que tal vez no se acuerde que me dijo, la que está a una llamada de distancia. Entonces, esas de ahí son las que más me guardo. Gracias. Creo que nunca se ha dado una transición de esta manera, y es justamente lo que dice Roberto, se siente un ambiente diferente. Gracias, y espero trabajar también junto a ustedes.
6:14, 6 personas fueron detenidas en un operativo simultáneo ejecutado en Guayas y Los Ríos dentro del caso Blanqueo Junior, donde la fiscalía investiga un presunto lavado de activos. Azael Alexander Roldán, hijo de Junior Roldán, cabecilla de la organización criminal Los Choneros y, entre comillas, asesinado en Colombia, es uno de los aprendidos. La estructura conformada por un policía y testaferros de Roldán estaba encargada de ocultar los bienes y el dinero del narcotraficante. El director nacional de investigación de delitos contra la corrupción de la Policía Nacional, Manuel Gómez, explicó que el rol que mantenían las exparejas de Roldán, Lady R y Lizeth H, involucradas en esta organización criminal, se investiga.
Sabías que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas de su grupo familiar y societario por un monto aproximado de 5 millones de dólares por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, tratando de dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de constitución de varias compañías, así como también la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre por un valor aproximado de 3 millones y medio de dólares durante el periodo 2019-2023.
Y atención, noticias de Colombia y de Ecuador, porque las dos policías comparten información. A casi un año de su muerte, de Junior Alexander Paredes, alias Junior Roldán, sigue en el radar de las autoridades de Ecuador y Colombia, ya que las investigaciones de su presunto asesinato continúan. Y es que fuentes de inteligencia de la policía de Ecuador señalaron al diario digital Primicias que hay dos indicios que podrían sugerir la posible muerte falsa de Roldán, líder de Los Águilas y uno de los capos más violentos de la banda criminal Los Choneros. La versión oficial sobre su muerte sostiene que alias Junior fue asesinado durante una fiesta en el municipio de Frendonia, en Antioquia, Colombia, y que su cadáver fue encontrado en una zona boscosa con un balazo en la cabeza el 6 de mayo del 2023. Pero a la policía le llama la atención que tras el crimen de Roldán, la banda delictiva de los Águilas no haya nombrado a un sucesor de alias Junior en su centro de operaciones, el cantón El Triunfo, en Guayas. Otro dato curioso bajo el radar de los agentes es que en un narco corrido que suena en El Triunfo y que relata el regreso de la firma a su tierra natal. Colombia también investiga un documento de la Fiscalía Colombiana revelado en una investigación de Conectas sobre las muertes sospechosas de los narcos ecuatorianos. Detalla que las pericias sobre el crimen de Roldán están activadas en el despacho fiscal seccional 76 de Frendonia, Antioquia, y bajo reserva. Según el documento de la investigación, recién el 15 de mayo del 2023 se remitió al consulado de Ecuador en Colombia el aviso de la muerte de Roldán y se aportó el acta de la entrega del cuerpo. Pero el certificado de defunción de alias Junior, uno de los capos de Los Choneros, detalla que fue declarado muerto el 7 de mayo, en tanto que el anuncio por parte del gobierno ecuatoriano ocurrió el 8 de mayo. Juan Zapata, exministro del Interior ecuatoriano, mencionó que Ecuador había aportado la identificación del cadáver con el envío de una ficha de sus huellas dactilares, pero las sospechas de que Junior Roldán está vivo están en Ecuador y en Colombia. Esta madrugada se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para todos los detenidos y ordenó la prohibición de enajenar todos los bienes muebles de este operativo denominado Blanqueo Junior. y todos los procesados están bajo órdenes de la policía, así como la incautación de los mismos bienes inmuebles. El magistrado dispuso también la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. 6:19 a.m. Hasta aquí el primer bloque de información en Notimundo al Día, el noticiero que lo mantiene siempre bien informado. Vamos a hacer una pausa, luego volvemos para hablar de un tema preocupante: el metro de Quito y los mantenimientos que no se estarían haciendo. Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, vuelve de inmediato con nosotros en el espacio de entrevista. 6:19.
Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado, plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en la Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, sector La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas ProduBanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Mejor que hay en mi vida, cuando no queda en este mundo una persona que te quiere.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, somos el mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6:21 a.m.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20:00. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, Venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Y El concejal Andrés Campaña alertó algunas anomalías en el metro de Quito que estarían poniendo en riesgo el funcionamiento de la obra más importante de la capital y con ello la seguridad de los usuarios. Ayer, mientras en la sesión del Consejo Metropolitano se intentaba buscar que se emita una resolución para que el alcalde actúe como mediador en un conflicto, en un litigio que tiene la empresa CAF con la empresa Metro de Quito, saltaron a la luz informaciones que, bueno, nosotros como periodistas, en mi caso, yo he venido siguiendo el tema del metro hace muchos meses atrás y ya sabía de estos problemas, pero no tenía la certificación del metro porque es una empresa que se niega a responder las preguntas que tenemos y es una empresa que no fácilmente concede entrevistas para este tipo de informaciones que la ciudadanía requiere. Sobre todo los usuarios del metro, porque al no existir un plan de mantenimiento contratado que sirva para estas unidades que fueron fabricadas y entregadas por la empresa CAF, pues no hay quien lo haga y lo están haciendo los funcionarios técnicos de la empresa Metro de Quito, pero no es lo ideal. Andrés Campaña me acompaña. Buenos días, concejal. Si encendemos el micrófono, por favor. Gracias, si lo escuchamos. Bueno, ahí sí.
Buenos días, querido Hernán. Un saludo muy especial para usted, para quienes conforman FM Mundo y fundamentalmente para la audiencia que nos escucha.
Finalmente, el día de ayer se pudo evidenciar que existe este problema del mantenimiento y que ya le está pasando una factura alta a la ciudad porque los trenes se están dañando. Hay dos que ya no están operando, que nunca estuvieron operando, al menos uno de ellos, y que están ahí abandonados, el uno en Quitumbe y el otro en El Labrador. Es decir, nunca nos dijeron que el metro de Quito estaba con la flota completa y ayer nos enteramos de aquello.
En efecto, nosotros el día de ayer hemos solicitado transparencia para conocer cómo se encuentra el funcionamiento de los 18 trenes de Metro de Quito. Hay algunos elementos que nos permiten elaborar hipótesis de por qué al menos dos de los 18 trenes hoy en día no están en funcionamiento. Entonces se suscribió un convenio, un contrato con el consorcio CAF español para la compra de 18 trenes y todo lo que ello implica, entre ellos, por ejemplo, los repuestos, entre ellos los talleres, los equipos para poder realizar el mantenimiento. Lastimosamente, este contrato, que tiene un valor de nada más y nada menos que 183 millones de dólares, fue incumplido parcialmente por CAF. Y uno de los incumplimientos es que no se ha entregado los repuestos, los talleres, los equipos para realizar el mantenimiento de Metro de Quito. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que, fruto de una serie de incumplimientos en el contrato, los trenes fueron entregados en 2021 a través de notario público y la garantía técnica tenía una vigencia de 2 años. Esa garantía técnica feneció el 22 de octubre del 2023. Entonces, no tenemos equipos para mantenimiento, no tenemos garantía técnica. Y frente a eso, se ha intentado llevar a cabo un proceso de contratación del servicio de mantenimiento que, según la última información publicada en el portal de compras públicas, tendría un costo de 13 millones de dólares para los próximos 5 años. Pero ahí también hay un hecho curioso, porque CAF, que es la empresa que entregó los trenes, pero que también incumplió parcialmente el contrato, certifica que es el único proveedor que puede dar mantenimiento a esos trenes. Y luego se realiza un proceso bajo régimen especial para contratar bajo la modalidad de proveedor único, para contratarle a CAF, y resulta que CAF nos señala que es insuficiente los 13 millones de dólares de mantenimiento por los próximos 5 años y pretende imponer los intereses de la compañía sobre los intereses de la ciudad. Y como efecto colateral, si es que no contamos con un adecuado mantenimiento, si no contamos con garantía técnica, si no contamos con los equipos de mantenimiento, tenemos como consecuencia que el grupo importante de 18 trenes está sufriendo problemas y se ha ocultado hasta el día viernes de la semana pasada, por ejemplo, de que la unidad tractiva 16 está fuera de funcionamiento desde noviembre, fecha en la cual tuvo un descarrilamiento. Se ha ocultado que a eso también existe la unidad tractiva 7, que tiene un problema con el perfilado de ruedas y que no puede entrar en funcionamiento tampoco mientras no contemos con el servicio de mantenimiento. Y de forma adicional, he preguntado también el funcionamiento de otros 3 trenes adicionales que no tienen un recorrido cercano al promedio. Hoy un tren está más o menos con un promedio de recorrido de 86 mil kilómetros. Estas 2 unidades que tengo ya la constancia que no funcionan tienen como recorrido entre 20 mil y 30 mil kilómetros. Pero existen también un conjunto de 3 unidades que se encuentran entre los 50 y los 60 mil kilómetros. Entonces, la pregunta es que se certifique si también no están en funcionamiento o esperemos que se encuentren trabajando de forma normal y que se pueda justificar por qué no están teniendo el mismo recorrido que el resto del material rodante de Metro de Quito.
Con todo esto, concejal, la siguiente pregunta que cabe de inmediato es ¿cómo, si no existe un sistema de mantenimiento, si ya los trenes tienen registrados algunos problemas en las ruedas y algunos otros problemas como el de ventilación, por ejemplo, que ha sido admitido por la empresa Metro de Quito, por el propio alcalde de Quito, ¿cómo se puede seguir operando bajo esos riesgos? Si hubo un tren que se descarriló a baja velocidad en la etapa de pruebas, ¿cómo se está haciendo el mantenimiento y cuáles son los riesgos para la población? Ojo, que no estamos pidiendo ni queriendo que se pare el metro, pero son las cosas que la gente y los ciudadanos deben saber, que la compañía, que la empresa Metro de Quito no lo dijo, sino en mi caso hasta ayer.
Sí, en efecto. Yo quiero ratificar que yo tengo por objetivo fiscalizar, transparentar la situación de Metro de Quito, pero sobre todo defender el subsistema de transporte más importante de la ciudad, más moderno y que constituye la mayor obra de infraestructura que se ha realizado en la ciudad y en el país. Y en ese sentido van mis preocupaciones. Sobre lo que usted ha manifestado, mi querido Hernán, existen algunos elementos. Primero, un primer elemento es que la empresa Metro de Quito ha señalado que se está realizando cierto tipo de mantenimiento a través de lo que Metro de Quito asegura que fueron debidamente capacitados por CAF. Este tipo de mantenimiento tiene que ver con visitas de seguridad. La visita de seguridad consiste en una inspección visual. Ese es el tipo de mantenimiento que se puede dar a través de los propios funcionarios de Metro de Quito.
De lo que entiendo, hacen verificación visual, toman medidas, por ejemplo, del ancho y el grosor de las ruedas, a ver si están bien, si están en buen estado, limpian por ahí alguna pieza y ese es el mantenimiento. Porque de lo que vemos no existe tampoco el taller para levantar esos trenes con un sistema que no me acuerdo el nombre ahora.
Deployer.
El deployer de taller. el deployer no está entregado por la compañía CAF, entonces los trenes no pueden ser levantados y el mantenimiento se lo hace en el piso, entiendo.
He mencionado que se hace un mantenimiento en la medida de las capacidades que tienen los funcionarios que han sido capacitados de Metro de Quito por parte de CAF. Sin embargo, evidentemente no estamos al mismo nivel de requerimiento y de necesidad que está funcionando de forma normal. Tanto es así que en el caso de la unidad tractiva 16, la unidad tractiva 7, el mismo Metro de Quito ha señalado que no pueden entrar en funcionamiento hasta no contar con el servicio de mantenimiento que se tiene que contratar. De tal forma que, habiéndose declarado desierto el proceso de compras públicas de régimen especial para proveedor único para contratarle a la empresa CAF, hoy en día no tenemos certezas de cuándo contaremos con el servicio de mantenimiento y, por lo tanto, cuándo ingresarán a entrar en funcionamiento esas dos unidades.
En el caso del tren 16, se dañó con 25 mil kilómetros apenas y en prueba.
En el caso de la unidad tractiva 16, hay algunos elementos que a mí personalmente me ha generado mucho malestar. Un primer elemento es que el daño se reportó en noviembre del año pasado durante la fase de pruebas. Además, el daño es fruto de un descarrilamiento, pero yo lamento mucho de que este tema haya pasado totalmente oculto, y yo critico la falta de la opacidad y la falta de transparencia por parte de las autoridades. No puede ser posible, por ejemplo, de que nosotros el 30 de noviembre hayamos tenido una sesión en donde con muchísimo entusiasmo y buena fe apoyamos las gestiones del alcalde, apoyamos las gestiones de la empresa Metro de Quito para el inicio de operaciones comerciales a partir del 1 de diciembre.
¿Y los concejales no sabían esto?
Se ocultó un detalle tan importante como este.
¿No sabían los concejales que ese tren estaba dañado antes de la operación?
Como el día de ayer se expresó, ningún concejal tenía conocimiento del estado en que se encuentran los trenes, y de hecho, nosotros, desde la concejalía que representa Andrés Campaña, hemos venido trabajando todos estos meses para levantar información, y la respuesta en donde se nos certifica que hubo un problema en la unidad tractiva 16 en el mes de noviembre es del viernes de la semana pasada.
Increíble. Si eso le ocultan a las autoridades, imagínense a los ciudadanos. ¿Qué decirles a los ciudadanos que están escuchando hoy que los trenes, dos de los trenes tienen daños, que otros tres se requiere información por el poco recorrido que tienen? Algo está pasando con esos trenes. Pero qué decirles a los ciudadanos que ya usan como costumbre rápido el Metro de Quito, porque la seguridad es lo que está de por medio.
Nosotros como ciudadanos, yo también soy un usuario de Metro de Quito, nos corresponde defender, precautelar el mejor subsistema de transporte que hoy en día cuenta la ciudad de Quito. Recordemos que estamos hablando de una inversión que supera los 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares que salieron de los bolsillos de todos los quiteños y las quiteñas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener un compromiso con precautelar el buen estado de Metro de Quito y exigir a las autoridades que actúen con la misma reciprocidad, es decir, que nos transparenten la información en la cual se encuentra el funcionamiento de los 18 trenes y evidentemente tomar las acciones correctivas, preventivas, que nos permitan dotar de total seguridad a los usuarios que nos permita garantizar el patrimonio de Quito y que además no permita que se generen contratos que lesionen los intereses de la ciudad. Sobre esto también quiero, si me lo permite, hacer
rápidamente, concejal.
Porque sucede que CAF incumplió su contrato de 183 millones de dólares. Y después CAF certifica que es el único proveedor en el mundo que puede realizar el mantenimiento. Y cuando se realiza un proceso de régimen especial de proveedor único para contratarle a CAF,
no quiere.
CAF señala de que el monto de mantenimiento es lesivo para sus intereses. Cuando aquí lo que tiene que primar es los intereses y los bolsillos de los quiteños y las quiteñas.
Bah, este es uno de los más graves problemas que todavía enfrenta el metro, de los tantos que tiene, y que los hemos venido advirtiendo. Se los dijimos antes de que empiece la operación comercial. Tenemos problemas de la ventilación, tenemos el problema del mantenimiento, tenemos el problema de la forma de pago. Es decir, hay algunas cuestiones que no se terminan de solucionar. Y el metro maneja con opacidad esta información. Se la hemos venido solicitando. Yo he venido pidiendo una entrevista con el gerente del metro. Ojalá hoy se concrete para ver qué nos dicen y qué nos responden, sobre todo a los ciudadanos, por el tema de la seguridad. Porque como bien se dijo ayer en el Consejo Metropolitano, entre más pasa el tiempo sin mantenimiento, más unidades corren el riesgo de sufrir daños y de pararse. Gracias, concejal Campaña. Muy gentil.
Muchísimas gracias, Hernán. Un fuerte abrazo.
Que tenga un buen día. Ya volvemos de inmediato con el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Vamos a hablar de los embates del invierno y las acciones que se ejecutan.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el jueves 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participas por un Meet and Greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Baja la guardia, traes hielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido ha sido el camino.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Chaire. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy les venimos a hablar sobre el cáncer de próstata. Este cáncer que es exclusivo de los hombres, pero es uno de los más frecuentes, afectando inclusive a más de 1.6 millones de personas en todo el planeta y causando más de 300 mil muertes al año. La próstata es un órgano que se ubica debajo de la vejiga. Cuando nosotros tenemos un proceso maligno, la próstata nos da sintomatología. La sintomatología ya es una etapa tardía en la detección del cáncer. Por lo tanto, usted tiene que acudir al médico pasado los 40 años, especialmente cuando tiene factores de riesgo, para que el médico le envíe exámenes de laboratorio como son el antígeno prostático o, en su defecto, algún tipo de prueba de imagen, ya sea un eco o algún tipo de resonancia magnética o tomografía. Vean ustedes que la detección temprana del cáncer de próstata se asocia a mayor supervivencia en el caso de malignidad.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva.
Chayde presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chayde, por eso siempre exige el original. Chayde, sueña con un mundo mejor.
La 29 premia a mamá. Acumula $200 en compras con tu tarjeta débito Visa La 29 y participa en el sorteo de increíbles premios y vive una experiencia de compras llena de beneficios. Porque con La 29, mamá siempre gana. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Seguimos generando información para ustedes, amables oyentes. A ratos como que estamos confundidos, ¿no? Necesitamos lluvias para la generación eléctrica, pero también en otros lados del país dice ya basta de lluvias porque nos estamos inundando. El Instituto de Meteorología indicó que habría lluvias tipo chubasco en la tarde en varias localidades del país. A pesar de que hoy el día transcurre sin lluvias desde la tarde, eso podría cambiar hasta la madrugada de mañana. Desde el 29 de enero hasta hoy, por lluvia se han registrado 1,475 eventos peligrosos en 23 provincias que afectaron a 177 cantones y 532 parroquias del país. Los eventos registrados son los problemas más recurrentes: inundaciones, deslizamientos, colapsos estructurales, socavamientos, vendavales. La provincia más impactada de lluvias son Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Bolívar, Santa Elena, Chimborazo y El Oro. Bolívar está declarada en emergencia a causa de las lluvias, de la misma forma 17 cantones del país. Para la coordinación de emergencias se han activado 9 COES provinciales y 51 cantonales para dar asistencia. Pero bueno, hablemos con la autoridad del tema, el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, que nos acompaña en Notimundo al Día. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días, Hernán. ¿Cómo le va?
Bien, preocupados porque, como le decía, por una parte queremos que llueva y por otra ya que pare. Entonces, más bien cuéntenos usted cuáles son los embates del invierno y las acciones que están ejecutando.
Bueno, sí, efectivamente usted tiene los datos precisos de las afectaciones que hemos tenido. Algo importante que la ciudadanía tiene que conocer es que como gobierno central tenemos la premisa de que no existe algo tal como desastres naturales, sino que básicamente los desastres son producidos por varios factores, entre ellos, obviamente, y reconocido por las Naciones Unidas, está el tema de la débil gobernanza, mal ordenamiento territorial, tenemos inequidad y pobreza. Entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno central? Pues atacando uno de los primeros factores que corta este ciclo de los desastres naturales, que es la débil gobernanza. Tenemos recientemente, hace 2 días, pues se aprobó la ley de gestión de riesgo como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos ya la nueva ley de gestión de riesgo vigente a partir de enero y en este momento estamos trabajando en el reglamento. Entonces, eso es una parte fundamental, que es la génesis de los problemas, es las políticas públicas respecto a gestión de riesgos. y nosotros como gobierno central muy responsablemente ya las estamos cambiando, no, no es algo que va a pasar, sino se está dando en este momento. Y bueno, finalmente ya con el tema ya de la atención de la emergencia, pues nosotros hemos estado, tuvimos un periodo, digamos, de ausencia de lluvias, pero a partir del 20 de abril de 2024 se han presentado nuevamente eventos de lluvia, 155 eventos en particular en ese periodo de tiempo que le estoy hablando, desde el 20 de abril hasta la fecha. Y nosotros como gobierno central, pues hemos estado actuando en cuanto a la emergencia. Tuvimos casos muy sonados, como todos han escuchado, pues a la UCI en multitud, tuvimos en Cumandá, tuvimos en Pastaza, inclusive hemos tenido eventos de alto impacto en este corto periodo de tiempo. Adicional a lo que usted ya mencionó, pues, que es un resumen a partir del 29 de enero.
¿Cuál es este momento la emergencia que mayor atención demanda? ¿A la UCI?
A la UCI ha demandado mayor atención en este corto periodo. A la UCI y Cumandá, algo importante es que a la UCI no es el evento no ocurrió en la cabecera cantonal como hace 2 años, sino que en una parroquia ya que justamente limita con Cumandá. Casi que limita con Cumandá, y en ese sentido los equipos del gobierno nacional y en conjunto siempre con los gobiernos autónomos descentralizados se han movilizado pues a Cumandá y a la UCI. Hemos atendido ya de manera oportuna en la primera respuesta. Por ejemplo, en la UCI se han activado 2 alojamientos temporales, en Cumandá tenemos 1 alojamiento temporal por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y ahí pues las otras carteras de Estado han trabajado de la mano con nosotros. Hemos trabajado con el MIES activando los bonos de emergencia. El Ministerio de Transporte pues ha habilitado rápidamente la interrupción que hubo en la vía Cumandá-Payatanga, obviamente con un paso provisional hasta que se den las soluciones ya más definitivas. Y se ha trabajado en todos los aspectos y seguimos trabajando. Nosotros el día de mañana nos vamos nuevamente a movilizar a este sector, que realmente ha sido, digamos que en el último periodo, más afectado por la época lluviosa.
¿Qué otros cantones del país están en esta situación complicada y donde ustedes están, tomando en cuenta los embates del invierno?
Sí, también tuvimos en Pastaza, lastimosamente fue donde tuvimos el fallecimiento del equipo que estaba prestando la asistencia humanitaria. Pastaza es particular porque las zonas en donde se presentaron las inundaciones son de difícil acceso, y por esa razón habíamos decidido llegar por vía aérea, y lastimosamente pues nuestra compañera Katia pues falleció en el accidente aéreo que obviamente inundó todo el país. Esto es otro punto importante donde hemos atendido. También en el puente en la Troncal, que también es un tema que ha afectado a la conectividad, y hemos estado desde el primer momento que ocurrieron las emergencias pues en coordinación para recuperar la normalidad, que es lo que quiere la ciudadanía, ¿no?
Dialogamos con Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. ¿Existen los recursos para atender estas emergencias por las lluvias?
Eso es lo que siempre siempre se consulta, y yo le voy a contestar de otra manera. Los recursos de la Secretaría son recursos que los pueden ver porque son recursos públicos, es información pública. Son recursos de 7.9 millones de inversión, tenemos 10.8 millones de gastos corrientes. Sin embargo, para atender las emergencias se debe contar con los recursos de todas las carteras de Estado y además de los gobiernos autónomos descentralizados, porque son los primeros que deben atender la emergencia. Entonces, en ese sentido, sí se cuenta con los recursos para atender las emergencias. Se está atendiendo, de hecho, de manera correcta y oportuna. No ha habido complicaciones respecto a eso. Y eso es lo que le puedo comentar. Seguimos igual trabajando para recuperar normalidad en los puntos donde antes se mencionó. Algo importante es que el Ministerio de Transporte ha hecho adquisición previa a estas emergencias de los puentes Bailey, y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en Santo Domingo, la vía de Loc Santo Domingo, recuperar la normalidad ya inaugurado recientemente el puente Delta, y asimismo vamos a colocar puentes en la troncal y en Cumaná, de acuerdo a lo que hemos coordinado ya con el Ministerio de Transporte.
La ley de riesgos se hizo con el objeto de normar los procesos para la planificación, organización, articulación de políticas y servicios para el conocimiento de previsión. Yo le pregunto ahora, con lo que estamos pasando, ¿dónde se está trabajando en temas de prevención? Prevención.
Sí, a ver, la parte de la gestión de riesgos es que debe ser algo transversal dentro de la planificación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso es algo que antes faltaba una política pública que indique eso. La ley de gestión de riesgos, eso es lo que va a incluir. ¿Y a qué me refiero con esto? Le pongo el ejemplo del puente en Cumandá, que no era un puente, sino era un ducto cajón. En el caso de los diseños de un puente, tiene que considerar la gestión de riesgos dentro del diseño normal del puente, es decir, la avenida, lluvias extraordinarias, y que se considere ese caudal para el ancho o la longitud del puente en este caso. Entonces, esas son las cosas donde desde ya, a partir de ahora, se debe trabajar en cuanto a gestión de riesgos, es decir, dentro de la planificación normal, obras normales de la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, provinciales y carteras de Estado, considerar la gestión de riesgos. Es como hacer una nueva escuela. Para considerar hacer una nueva escuela, pues debe considerarse que estén alejadas de zona de riesgo, que cumplan con las normas, la nueva norma ecuatoriana de la construcción, en cuanto a estructuras esenciales, como son las escuelas, los hospitales también. Entonces, desde ahí ya se está trabajando en prevención. ¿Por qué? Porque se está considerando dentro de la planificación normal la gestión de riesgos. Y obviamente, donde ya hay riesgos identificados, pues comenzar a generar ingeniería de valor, obras de infraestructura que permitan mitigar o reducir, si se puede reducir completamente, pues los riesgos. En el caso de zonas inundables, por ejemplo, hacer muros de contención a lo largo de la ribera, como se hace en otros países, bordos de protección, bordos marginales, para evitar que la llanura e inundación se inunden, valga la redundancia. Entonces, esas son las cosas que ya la normativa nos permite ir trabajando desde ya, y obviamente nosotros velar porque se incluya dentro de la planificación este tipo de obras.
Muy bien, está claro. Gracias la información. Esperamos que no se tenga que atender más, digamos, desastres, contratiempos, que el invierno, si bien es cierto, necesitamos de agua ahora para el tema de la energía, pues no se ensañe con las poblaciones que ahora mismo atraviesan la emergencia. Gracias a Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. Nos ha dicho cómo se están enfrentando los efectos del invierno en el país. Muy gentil, buen día.
Buen día, Hernán. Buen día a todos.
6:56. Seguimos con más en Notimundo al Día.
Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena ante la persistencia del conflicto armado interno por solicitud del Ministerio de Defensa con base en informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La medida se dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 250 y se fundamenta en el incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en esas provincias mencionadas, en el marco de la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio. El régimen de excepción tendrá una duración de 60 días, tiempo establecido para reformar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El decreto 250 no contempla restricciones de movilidad u horarios de toque de queda en las provincias señaladas. Repetimos, nuevo estado de excepción en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció el robo masivo de más de 1 millón de artefactos como armamento, municiones y explosivos de las bases militares de Tolemaida y La Guajira. El mandatario señaló que existen infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas que agilitan la comercialización del material bélico en la región. En Estados Unidos, los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes se están registrando en distintas universidades en todo Estados Unidos y los estudiantes enfrentan arresto o expulsión por su llamado a desinversión de empresas que apoyan a Israel y la guerra en Gaza. Según un funcionario del gobierno, más de 100 manifestantes fueron arrestados en la Universidad de Columbia y en el City College de Nueva York. En Columbia, los agentes desalojaron a los manifestantes de los campamentos y del edificio ocupado. La universidad pidió a la policía de Nueva York que permanezca en el campus hasta el 17 de mayo. Gracias a ustedes por sus mensajes. Buenos días, Hernán. ¿Dónde está el trabajo de los concejales que tienen que fiscalizar, sobre todo cuando es una gran obra como el metro? Una obra tan grande como ella y elemental como debe ser el mantenimiento de una obra tan costosa. ¿Y qué pasa con la empresa española encargada de eso? Desde ya, y Dios no quiera haya una desgracia, serían los culpables directos de algo tan grave, increíble y qué nefasto. Saludos, Julio Cano. Muy buen día, Hernán. Se agradece el esfuerzo periodístico por visibilizar la inmensa cantidad de problemas que día a día provocan los burócratas de la nación. El economista Villacreces, ahora gerente del Metro, antes en el directorio del IES. No olvidemos el daño que juntamente con Espinosa causaron al IES, entregando los fondos como caja chica a su jefe Correa. Qué buena y honorable gestión puede salir de los correístas. Saludos, Cata. Buenos días, Rafael Palacios desde Guayaquil. El secretario no indicó en dónde se está haciendo prevención de la gestión de riesgos. Habló de manera general sin puntualizar los sitios o los territorios. Que exista normativa no garantiza que se cumpla como otras leyes. Gracias. Gracias a ustedes, siempre su opinión es importante. Sabemos que los funcionarios nos siguen escuchando, que los mensajes de los ciudadanos les queden para que en otras ocasiones sean más puntuales y concretos en las informaciones que entregan. Gracias a ustedes, amables oyentes, por escribirnos. Que tengan una excelente jornada. Un buen miércoles.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.